Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la Coordinación Nacional de Edilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, a 1090M en Popayán y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía Doménica Parada, gerente de Alianza para el Proceso Tecnológico de Microsoft para América Latina y el Caribe, quien en esta oportunidad nos hablará sobre la visión de la educación de Microsoft. Doctora Doménica Parada, bienvenida a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, primero que todo, por la invitación. Quiero comentarles un poco la visión desde educación, desde Microsoft, cuál es la experiencia que nosotros tenemos y cómo nosotros también desde la empresa privada, ¿cierto?, somos aliados en distintas iniciativas que tienen por finalidad última, potenciar y mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, tanto de Latinoamérica, de Colombia y del mundo en general.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial. A través de su visión potencial ilimitado, Microsoft está comprometido a promover que la tecnología sea más relevante y accesible para los 7.000 millones de personas que componen nuestro mundo. La visión de Microsoft sobre la educación está centrada en habilitar a las personas a desarrollar su potencial de aprendizaje. Doctora Doménica Parada, después de escuchar nuestro editorial, hablemos sobre la visión educativa de Microsoft.
Sin duda, el primer elemento en el cual creemos es que la educación es un derecho básico y que por lo tanto tiene que permear, ¿cierto?, los distintos países, los distintos estratos sociales, las distintas ciudades, y por eso el foco de la universidad de la UNAD, ¿cierto?, acá en Colombia, nos parece tan relevante porque en definitiva lo que hace es poder democratizar el acceso a educación. Y nosotros creemos firmemente en eso. También, por cierto, creemos que la tecnología puede acelerar los procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque una herramienta que está ahí disponible que puede apoyar al docente y al estudiante en el proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje. Y además porque genera escala. Cuando nosotros tenemos buenas prácticas y algo que ustedes en la UNAD hacen cotidianamente, ustedes llegan a más de 70.000 estudiantes, no lo podrían hacer si no tuvieran tecnología. Y por lo tanto, el impacto que uno puede masificar cuando trabaja con tecnología es mucho más amplio. También es cierto que el aprendizaje tiene que ser significativo y por lo tanto tiene que estar directamente relacionado con el aprendizaje que queremos lograr en los estudiantes. En general, nosotros trabajamos mucho con los docentes, pero con el foco último en el estudiante y en el proceso de aprendizaje del estudiante. Y, por último, que las comunidades, ¿cierto?, tienen que ser comunidades comprometidas, colaborativas, para poder impactar de mucho mejor forma en educación. Cuando nosotros hablamos de comunidades, también hablamos de la generación de alianzas. Entendemos que para poder tener un impacto necesitamos generar alianzas con gobiernos, con instituciones educativas, con instituciones público-privadas, porque hay más de 3 billones de estudiantes. Y si nosotros queremos impactar en esos 3 billones de estudiantes que hay en el mundo, necesitamos de por sí, ¿cierto?, generar alianzas para poder llegar a todos los rincones del mundo.
Doctora Parada, ¿cómo apoya Microsoft el desarrollo profesional docente mediante el empleo de las tecnologías?
Cuando nosotros hablamos de desarrollo profesional docente, hablamos, ¿cierto?, de cómo apoyamos al docente, al profesor, a que use la tecnología de una forma didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sin duda, para poder llegar a eso, se requiere un camino y poder apoyar al docente en una trayectoria que va desde la formación inicial docente hasta ya los docentes que están en ejercicio. Sin duda, si nosotros potenciáramos el uso de tecnología desde la formación inicial docente, probablemente todos los esfuerzos que los gobiernos hoy en día están haciendo para poder formar a los docentes en ejercicio disminuirían. Sin embargo, esa es todavía una deuda pendiente, ¿cierto?, de nuestras escuelas, de nuestras facultades de educación. Necesitamos posicionarnos desde ahí y por eso, porque creemos que todavía hay mucho por hacer, es uno de los elementos centrales que nosotros potenciamos desde Microsoft. Y partimos, ¿cierto?, desde un nivel básico de acceso hasta ya un nivel en el cual nosotros potenciamos la innovación de los docentes en el proceso educativo. Cuando hablamos de acceso a nivel básico, ¿cierto?, son cursos que tienen que ver con alfabetización digital. Pero alfabetización digital siempre pensando en el uso que el docente va a hacer de ese recurso en su proceso de enseñanza. Entonces, ¿qué material tenemos disponible ahí? Material, ¿cierto?, que está en línea, que pueden utilizar los profesores, que pueden utilizar los estudiantes de pedagogía y que hace referencia a cómo utilizar la plataforma básica de productividad que nosotros tenemos disponible. En un segundo nivel, nosotros entendemos que no basta con eso, no basta con que el docente sepa utilizar el recurso, sino que más bien tiene que incorporarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que apropiarse de ese recurso. Y en ese proceso de apropiación, nosotros hemos trabajado teniendo como base el framework de competencias de la UNESCO y lo que hemos hecho es decir, bueno, estas son las competencias que la UNESCO está planteando. ¿Cuáles son los contenidos que debiésemos desarrollar para que los profesores puedan potenciar esas competencias en los estudiantes? Nosotros sabemos hoy en día, y ya desde muchos años, todo el tema focalizarnos en el desarrollo de habilidades del siglo XXI en los estudiantes. Y para eso los profesores tienen que tener ciertas competencias desarrolladas. El marco mundial que existe para eso es el framework de la UNESCO. Cada país en general lo que hace es adecuarlo a la realidad de sus propios docentes. ¿Qué hacemos nosotros como Microsoft? Es generar un marco completo que permite, a través de 69 cursos que están disponibles en línea, que los docentes vayan desarrollando esas competencias que hoy día son tan relevantes para que los estudiantes se puedan desenvolver eficientemente cuando salen y egresan, ya sea de la enseñanza secundaria o de la enseñanza superior. Este nivel se llama Teaching with Technology, el más relevante y el que tenemos más desarrollado. ¿Cómo nosotros enseñamos utilizando tecnología?
Doctora Doménica, ¿qué hace Microsoft para fomentar el proceso de innovación por parte de los docentes?
Lo primero, cierto, es tener súper claro que los docentes, los profesionales en sí, tienen distintos niveles de desarrollo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de ofrecer distintas alternativas para que ellos vayan incorporando la tecnología en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego de eso, tenemos un nivel más arriba, ¿cierto? Nivel 300, que llamamos en Microsoft, y que busca que los docentes ya no solamente estén utilizando la tecnología, sino que además de eso, puedan desarrollar ciertos procesos de innovación, una vez que ya están apropiados. ¿Qué queremos decir con eso? No basta que el docente sepa cómo utilizar la herramienta de una forma didáctica en la sala de clases, sino que además tenga plena conciencia, ¿cierto?, del proceso que hay detrás. Hay un concepto que nosotros siempre hablamos en educación, que imagino que ustedes lo utilizan mucho, que es la metacognición. Para el docente no es suficiente. No es suficiente que el docente reflexione sobre su práctica. Lo que necesitamos es que además cambie la práctica. Y ahí hay un concepto nuevo que se llama metaanálisis. ¿Qué buscamos nosotros con este nivel 300? Que el profesor, ¿cierto?, y el docente sea capaz de hacer la metaanálisis. Es decir, genera la clase, ¿cierto?, desarrolla su clase, evalúa la clase. Para eso hay unas rúbricas que nosotros tenemos disponibles ahí y que permiten hacer seguimiento a si el profesor efectivamente está o no está potenciando las habilidades, no sé, de colaboración, de trabajo en equipo con los estudiantes, de pensamiento crítico, etcétera. Entonces, en base a esas rúbricas que están ahí, ¿qué buscamos? Que el docente sea capaz de reflexionar y sea capaz de cambiar su práctica y, por lo tanto, sí se genere el proceso de metaanálisis que nosotros esperamos con los docentes. Y finalmente, un nivel 400, que es lo que busca la innovación. Y acá es un elemento bien relevante que en general hemos aprendido nosotros en Microsoft a través de la historia que llevamos, ¿cierto?, trabajando en educación, y que tiene que ver con los procesos de capacitación. ¿Cómo generamos y logramos, ¿cierto?, que los profesores y los docentes efectivamente innoven? Obviamente ahí hay un proceso de capacitación que tiene que estar bien definido. En ese proceso de capacitación, en general, nosotros hablamos, ¿cierto?, que hay tres grandes tipos de capacitaciones. El primero es la capacitación en donde alguien va con un PowerPoint y les presento contenido a los docentes. O cómo utilizo el Internet, cómo busco información en Internet, cómo desarrollo una planilla de calificaciones en Excel o lo que sea. Sin embargo, cuando nosotros llevamos los resultados de ese tipo de capacitación a la transferencia en aula, no llega al 15%. Entonces ese tipo de capacitación no nos sirve. Cuando nosotros hacemos una capacitación práctica en donde sentamos al docente, lo hacemos, ¿cierto?, que revise los recursos didácticos que están disponibles, que utilice la herramienta, o sea, totalmente práctico, no llega al 25%. ¿Y por qué no llega al 25%? Porque en general ese tipo de capacitaciones que se vienen haciendo desde hace muchos años, ¿cierto?, de los gobiernos que están incorporando tecnología, es porque es una capacitación que no tiene nada que ver con la práctica del docente. O sea, ¿yo te enseño a usar Word porque tienes que aprender a justificar el texto? No, yo te enseño a usar Word porque tú puedes hacer tus planificaciones ahí. Y por lo tanto, desde la planificación es donde yo debiese, ¿cierto?, desarrollar el proceso de aprendizaje. Nosotros hablamos de aprendizaje contextualizado en los estudiantes. Bueno, para la formación docente también tenemos que ser capaces de ir transfiriendo ese tipo de aprendizaje. Sin embargo, el nivel 400 es cuando es un par el que hace el proceso de capacitación. Se llama peer coaching a nivel internacional. Nosotros en Latinoamérica le llamamos entre pares. Y lo que busca, ¿cierto?, es que a través de los docentes sean ellos los propios tutores de sus compañeros. ¿Por qué? Porque es un par. No es un experto que le viene a enseñar al docente cómo incorporar la tecnología en el proceso educativo, sino que el par que la está integrando, que tiene los mismos problemas de tiempo, de recursos didácticos. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos procesos de formación entre pares, sí logramos generar mayor proceso de innovación en la práctica pedagógica. Y ahí la transferencia al aula es de alrededor de un 75%. Entonces, sin duda, es el elemento más o la forma de capacitación que más éxito ha tenido a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde Microsoft? Una progresión y una proyección, ¿cierto?, de cómo ir trabajando con los docentes de acuerdo a los distintos niveles que tienen.
Es un hecho que en este nuevo mercado virtual hay nuevas oportunidades para acceder al conocimiento. ¿Qué modelos propone Microsoft para trabajar con tecnología? Hablemos un poco más de ello.
Nosotros hemos hecho una revisión sobre los distintos modelos pedagógicos que hay hoy en día y creemos, ¿cierto?, que la innovación debiese partir desde un modelo construccionista con mucho énfasis, con mucho foco en el aprendizaje basado en proyectos. Y acá, ¿cuáles son los elementos centrales? De todas maneras, ¿cierto?, la exploración a través del conocimiento básico para poder lograr un conocimiento significativo. De nuevo, ¿desde dónde partimos? Partimos de un contexto, ¿cierto?, de un conocimiento que ya está, que tienen tanto los profesores, que tienen los estudiantes, y que nosotros tenemos que tener en consideración para poder trabajar y, por lo tanto, que se genere ese proceso de asimilación y que haga que el aprendizaje sea significativo. Indagación a través de preguntas. Nosotros escuchamos muchas veces que un buen docente es el que hace buenas preguntas. Y acá tiene que ver, de todas maneras, con la mayéutica socrática. Cómo somos capaces de ir indagando y cómo a través de las buenas preguntas que hacemos vamos desarrollando procesos cognitivos.
Bueno, también es relevante la manera como se emplea hoy en día el elemento emotivo en el proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son las características más relevantes del proceso emotivo en Microsoft y por qué le interesa?
La emoción es un elemento súper relevante cuando nosotros queremos generar procesos de aprendizaje en nuestros estudiantes que sean duraderos. Porque siento que efectivamente cuando un docente es capaz de mirar las potencialidades de cada uno de sus estudiantes y trabajar con ellos puede resultar con aprendizajes mucho más significativos y duraderos. Y por eso el elemento emocional es tan relevante. Obviamente hay un elemento lingüístico porque los docentes tienen que desarrollar, tienen que comunicarse lo que están creando, y un elemento social. Y todos estos elementos son los que dan cuenta de los procesos de formación a los cuales nosotros queremos llegar desde Microsoft.
Doctora Parada, en Colombia tenemos hoy en día una iniciativa para transversalizar el uso de las tecnologías en la educación. Cuéntenos cómo se da ello actualmente en Latinoamérica.
Si nosotros miramos las distintas iniciativas de integración de tecnología que han desarrollado los países, nos encontramos que en general cada una de estas iniciativas, ¿cierto?, tiene tres componentes: cobertura, formación docente y contenidos digitales. En algunos casos, ahora ya no, pero hace 15, 20 años atrás, muchas veces el foco era solamente cobertura, no necesariamente formación docente y no tampoco contenido. Hoy en día, en general, cuando nosotros vemos iniciativas nacionales como Computadores para Educar, nos damos cuenta, ¿cierto?, que todas estas iniciativas tienen estos tres tipos de componentes. En cobertura, ahí había una evolución desde los laboratorios computacionales, ¿cierto?, en donde en cada escuela hay 5, 10, 15, 20, 30 computadores que están ahí conectados, disponibles, y en donde los profesores llevaban a los estudiantes a esa sala de computación. Ese es un modelo que se dio mucho en los países que empezaron integrando tecnología, como el caso de Chile o como el caso de Costa Rica en Latinoamérica. Luego de eso, se dice, bueno, y hay una reflexión bastante importante, y que dicen, la tecnología tiene que ser transversal al proceso educativo. No podemos tener un único, cierto, curso de tecnología, sino que tiene que estar incorporado en el proceso educativo, por lo tanto tiene que ser transversal. Y empieza toda una ola de tecnología en el aula. ¿Cómo salimos del laboratorio y llevamos la tecnología al aula, pero bajo un modelo uno a muchos? En donde había y hay en muchos países todavía un kit básico que es un computador o un notebook, un proyector, contenido digital, ¿cierto? Una pizarra con la cual el docente va, en este modelo uno a muchos, trabajando e incorporando el contenido que los gobiernos están entregando. Luego de eso, hay un intermedio entre lo que son los laboratorios móviles y el uno a uno. El uno a uno, ¿cierto?, lo que busca es que cada niño tenga su computador, como el caso de Ceibal en Uruguay, como el caso de Conectar en Igualdad en Argentina, como Yo Elijo Mi PC en Chile, que lo que busca, ¿cierto?, es que el estudiante se lleve el computador, sea el dueño del computador, y por lo tanto eso genera todo un impacto en la comunidad educativa y sobre todo en la familia. Sin embargo, no todos los países han optado por este tipo de modelo. Muchos de ellos también están trabajando con los laboratorios móviles. Es decir, un carrito, ¿cierto?, en donde están las 30, 35 tabletas o netbook, y los vamos moviendo de sala en sala, y los estudiantes van trabajando con los profesores de acuerdo a las distintas sectores de aprendizaje con los que deben desarrollar. Quizás lo que nosotros hoy día vemos fuertemente es el modelo uno a uno. Muchos países están optando por el modelo uno a uno, y tiene que ver con que en estos 20 años, 25 años que lleva la integración de tecnología en el proceso educativo en Latinoamérica, muchos países se están subiendo, ¿cierto?, en este desarrollo, y pasa lo mismo que pasa con las telecomunicaciones hoy en día. En muchas de nuestras localidades ya no va a haber telefonía fija. Pasamos directo a la telefonía móvil, al celular. Y acá está pasando un poco lo mismo. Ya no es necesario tener el laboratorio de computación. Damos el salto, ya sabemos, ¿cierto?, hacia dónde va la tendencia, y por lo tanto pasamos directo a entregarle un dispositivo a cada estudiante. Entonces ahí hay un tema de cobertura que ha ido evolucionando dependiendo del grado de madurez que tienen los países, del año o el tiempo en el que se van incorporando en este proceso de integración de tecnología en el sistema educativo. Cuando vamos a la formación docente, también han habido distintos elementos, ¿cierto?, distintos focos de acuerdo al trabajo que se ha hecho en los países. Un primer foco tiene que ver con la formación tecnológica, que es lo que yo les mencionaba, o sea, utilizar el recurso tecnológico y hacer capacitación sobre el recurso tecnológico, pero sin foco en la pedagogía. Luego de eso, y los países, ¿cierto?, que empezaron con eso, rápidamente se dan cuenta que eso no sirve, que necesitamos incorporarlo en el proceso educativo y empieza a hablar de todo el tema de competencias TIC docentes para luego ya llegar al modelo de uso de TIC en aula. O sea, si voy a utilizar un recurso tecnológico en ciencias, ¿con qué contenido? ¿Para qué estudiantes? ¿Cómo hacemos que el docente pueda ir incorporando las distintas herramientas que tiene disponible, etcétera?
Doctora Parada, ¿Microsoft articula los proyectos de tecnología pública con los currículos nacionales? Cuéntenos su experiencia en Colombia.
Nosotros estamos trabajando con Computadores para Educar, que ustedes saben no es un programa del Ministerio de Educación, sino que es un programa de MINTIC. Sin embargo, ellos tienen desarrollado una currícula de apoyo al docente, de formación docente, que está en alianza con lo que plantea obviamente el Ministerio de Educación Nacional, y nosotros estamos apoyando eso. Estamos en fase de revisar el currículum que tienen disponible y hacer sugerencias de cómo ir integrando los recursos tecnológicos que están llegando hoy en día con Computadores para Educar en el proceso de formación. O sea, estamos haciendo ahí una revisión con Computadores para Educar. No directamente con el Ministerio de Educación, pero sí con el programa de Computadores para Educar.
Y, por ejemplo, las personas que están interesadas en ingresar a enseñanzas con tecnología a nivel universitario, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Qué nos recomienda usted?
Bueno, está disponible Chingwit Technology para las universidades. A través del sitio web se pueden loguear. Para loguearse o registrarse, necesitan una cuenta Microsoft, una cuenta Outlook, una cuenta Hotmail, una cuenta Gmail o incluso con Facebook. Entonces, por lo tanto, no tienen que crear una cuenta, sino que más bien reconoce los usuarios que ustedes ya tienen creado. Imagino que todos tienen Facebook, entonces probablemente con esa misma cuenta ustedes pueden acceder a la página, que es educatornetwork.com, y con eso descargar todos los cursos que están ahí disponibles. El Teaching with Technology está en español, es de autoaprendizaje y por lo tanto solo tienen que inscribirse, buscar los recursos didácticos que están y si quieren hacer el proceso de formación lo pueden hacer sin ningún problema.
Hablemos sobre la importancia de los docentes en cuanto a su formación como curadores de contenidos y al empleo de las redes sociales en sus clases. ¿Por qué es importante?
Claramente eso es lo que nosotros tenemos que tratar de conseguir en un docente. O sea, que tenga las competencias para curar contenido y saber si efectivamente un contenido adecuado, un recurso didáctico adecuado para utilizar con su estudiante. Y eso, obviamente, es resultado, producto y un esfuerzo que hacen los gobiernos principalmente y que debiesen hacer las facultades o las escuelas de educación de todas las instituciones de educación superior. Lo que nosotros hacemos en nuestros procesos de formación es precisamente apuntar a eso, a que el docente pueda desarrollar esas competencias para ir curando contenido y que pueda establecer si es apropiado o no utilizarlo didácticamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y con respecto al tema de las redes sociales, nosotros claramente creemos que la red social también puede ser utilizada como un recurso didáctico. Muchas gracias.
Bien, agradecemos a Doménica Parada, gerente de Alianza para el Proceso Tecnológico de Microsoft para América Latina y el Caribe, quien en esta oportunidad nos habló sobre la visión de la educación de Microsoft, aquí en CiberSofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que Felipe II, rey de España, fue gobernante del mayor imperio del mundo? Sus dominios se extendían desde la mayor parte del Norte América, todo Centroamérica, el oeste de Sudamérica, las Islas Filipinas y sus alrededores.
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
A todas y a todos nos gusta leer y por eso esta sesión de CiberSofía se titula Palabras para no olvidar. Los clásicos recomendados de esta semana son los siguientes.
Alexandre Dumas, El Conde de Montecristo, es una sólida novela de aventuras naufragios, mazmorras, fugas, ejecuciones, asesinatos, todo para crear una atmósfera irreal, extraordinaria, fantástica a la medida del superhombre que se mueve en ella.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía la voz del cantautor colombiano Fonseca, interpretando este conocido tema titulado Eres mi sueño.
Donde me digas voy, donde quieras estoy, eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Y eres mi adoración, oye, tú eres mi sol, cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo. Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero, y eres la razón de mis cuentos. Doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero.
Sueño, tú eres mi sueño, el que nadie me levante, y entre tus sueños yo quiero enamorarte. No soy tu dueño, solo quiero abrazarte.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.